desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Toda esta comunidad de migrantes que vienen de Guatemala, desde Colombia, de Venezuela, y bueno, también es un honor tener bajo este techo un jovencito que viene desde la India. Imagine usted qué privilegio para nuestra iglesia tener una comunidad multinacional, internacional. Estamos ya en febrero, es el primer domingo del mes, es el mes del cariño, el mes de la amistad, el mes del amor. Y vamos a arrancar con buen pie. Anuncia y se pronostica que este día para nuestra iglesia va a ser súper especial. Pero hoy voy a predicar un sermón en el cual tiene que preocuparte a ti, preocuparme a mí, si alguna vez hemos cometido errores o estamos a punto de cometerlos, que tenemos que tener la total seguridad que los errores se pagan y se pagan muy caros. Así que entonces es preferible mejor evitarlos hasta donde se pueda. Vamos a presentar nosotros a un personaje llamado Jonás que cometió un error que ya le voy a explicar cuál fue el error que él cometió, error que todos nosotros hemos cometido, y si todavía no hemos pagado consecuencias, no se preocupe que a todo chancho se le llega su sábado, a todo guajolote se le llega su Navidad. Pronto, a su tiempo, empezaremos a pagar las consecuencias de los errores que nosotros cometemos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Quiero invitarle, por favor, a que busquemos en nuestras Biblias, allá en el Antiguo Testamento. I'm going to ask you to please stand up. Vamos a tomar nuestras Biblias. I'm going to ask you to take your Bibles to the book of Jonah, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículos 1 al 3. Libro del profeta Jonás. He titulado el mensaje de esta mañana, El Error de Jonás. Y aprovecho para dar la bienvenida a todos los que nos siguen por Radio Bautista. Estamos en vivo y en directo desde nuestras instalaciones. Lo mismo, estamos en vivo para Facebook y también en YouTube. Voy a dar lectura del versículo 1 y el 2. Y en el versículo 3, ya que están todas las pantallas por ahí encendidas, a ver si nos ayudan con los teléfonos celulares, por favor, para apagarlos o ponerlos en vibrador, sería tan amable, por favor. Estamos en vivo, vamos a tener problemas con la conexión, con la transmisión. Tres cositas, o lo apagamos, o lo ponemos en vibrador, o en silencio. Ya es la tercera vez, okay, por favor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, vea lo que dice la Biblia en el 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Todos en el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre, tengo tu palabra en mi mano, alzo mi brazo hasta donde más lo puedo extender, en señal de gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Háblanos al corazón. También tengo tu palabra en mi mano y la sostengo en señal de compromiso delante de ti y delante de esta audiencia, acá presente y los que nos siguen por las redes sociales. Hemos cometido errores. Vamos a pagar consecuencias. Hemos cometido errores. Y no vamos a quedar impunes. Pedimos, Señor, no volverlos a cometer en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Jonás es el ejemplo de la gran desobediencia del ser humano a Dios. Jonás también es una lección para todos aquellos que queremos hacer nuestra voluntad. No me diga nada, yo sé lo que estoy haciendo. Please, leave me alone. It's my life, I know what I'm doing. Para ese tipo de personas, este sermón es aplicable. Jonás no es solamente un cuento para dramatizar, el libro de Jonás no es solamente una historia para llamar la atención a que los niños se simpaticen con el gran pez, o como le dicen la ballena, que la Biblia no dice que es ballena, dice un gran pez. Y Jonás no es solamente pues un relato para que los niños puedan interactuar o aprenderse o dramatizar. Se ha considerado por algunos que el libro de Jonás es una alegoría y que Jonás representa a Israel desobedeciendo a Dios. El mar es el mundo o los gentiles, y que el gran pez es Babilonia, y que los 3 días en el pez fueron los días del cautiverio de Babilonia o los 3 días desde antes de la resurrección de Jesucristo. Pero nosotros vamos a tratar la manera de aplicarlo, como es la interpretación, de una forma literal. Y hablando del error que todos hemos cometido, yo me convertí al Evangelio no en el mismo día que a mí me hablaron de Cristo. Y ese día yo cometí un error, porque le di la espalda a Dios y dejé a Dios con la palabra en la boca. ¿Cuántos de los que estamos acá han tenido muchas veces que rogarnos para que vayamos a la iglesia, rogarnos para que aceptemos a Cristo, rogarnos para que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida? Bien, algo que quiero explicar es esto, que de Dios no se puede huir. You cannot flee from God. You cannot hide from God. No se puede. Una persona indiferente, una persona rebelde, una persona a quien Dios le ha hablado de una forma personal y le ha hablado de una forma particular, y usted deja a Dios con la palabra en la boca y lo deja plantado y le da la espalda. Acabamos de leer que dice que vino la palabra a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y le dijo Dios: levántate y ve a Nínive, y yo te voy a pedir ahí que por favor pregones contra esta ciudad, porque su maldad ha llegado delante de mí. Claro, en efecto, Jonás se levantó, pero se fue en dirección opuesta a donde Dios le dijo que fuera. Jonás se levantó y decía, la parte final del versículo 3, para huir de la presencia de Jehová. Entonces, primera cosa, de Dios no se puede huir. Que vivimos, ojo con esto, que vivimos en un constante peligro y en una inminente disciplina de parte de Dios cuando se desobedece a Dios. Que debemos tener cuidado con pensar que lo que nosotros estamos haciendo Dios no lo ve, y que le puede pasar a cualquier persona en el mundo y que yo soy la excepción. No, eso le pasó a la fulanita, no, eso le pasó a aquel chamo, no, eso le pasó a aquel cuate, no, a mí no. Yo soy como el gato, tengo 7 vidas, yo sé cómo salir de esto, yo sé cómo parar esta situación. A veces nosotros pensamos que somos la excepción, que cuando Dios nos habla, tenga mucho cuidado esto, Dios habla a través, por ejemplo, puede estar cualquier predicador acá, por la radio, por la prensa, por la televisión, un artículo, un libro, una grabación, lo que sea. Cuando Dios habla y nosotros desobedecemos, hemos cometido un gran error en la vida y tenemos que pagar consecuencias. Que cuando Dios nos hable a nosotros, no hagamos caso omiso o hagamos lo que Jonás hizo, de levantarse, sí, en efecto, pero para irse en dirección opuesta. Andar en dirección opuesta a lo que Dios está establecido representa lo siguiente. Y son 3 puntos que tengo y quiero que me siga con esto en mente. Andar en dirección opuesta a Dios, hacer lo opuesto a lo que Dios me ha pedido, hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios, representa esto. Primero, en el error. Dime esto. Comienzas a descender. Podrás estar en la cima del mundo. Podrás estar en los número unos. Podrás estar pasando el momento más importante de tu vida. Podrás estar pasando el momento más chévere de tu vida. Pero en el mismo momento, aquí comienza el detonante. En el momento que desobedeces a Dios, en ese momento empiezas a descender. Mi pregunta para todos los que estamos acá, los que nos ven en Facebook y YouTube y nos siguen por la radio: ¿cuándo fue la última vez que Dios habló con usted? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Fíjese estas 3 cositas. Quiero que lo pongan esto en contexto porque le voy a ilustrar algo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló con usted y usted se dio cuenta que Dios estaba hablando personalmente con usted? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Segundo. Tercero, ¿qué fue lo que hizo usted? Y me voy a ir hasta allá, a la parte donde está la última grada del altar para ilustrarle esto. Voy a repetirlo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló con usted? Y usted está en la cima. Usted lo ve todo. Mira, mira qué hermosos se ven ustedes todos desde acá. Los de ojos verdes, como aquí mi gran... Ahí les voy a presentar a un jovencito que está acá. Tiene unos ojos tan lindos que me imagino que por eso su esposa cayó como mosca fliteada, ¿verdad? Con los ojos. Se lo voy a presentar más adelante hoy. De aquí ustedes se ven espectacular, se ven maravilloso. Esta media luna contemplada, este lugar maravilloso. Usted está pasándola bien. Ya pagó la casa, los carros son suyos, tiene un buen trabajo, sus hijos están casados, su salud es a todo dar, todo chévere, le va bien, le va súper espectacularmente en la vida. Pero viene Dios y se acerca a usted. Y viene Dios y le habla, y usted, en vez de hacerle caso a Dios, usted le hace caso omiso y se va en una dirección opuesta. En ese momento, después de que Dios le habló, y de lo que le dijo, y de lo que usted hizo, si hizo todo lo contrario, usted comienza a descender. Jonás estaba en Nínive. Y entonces Dios le había mandado para que fuera a predicarle a una nación que había martirizado, a una nación que había masacrado al pueblo de Israel. Y Dios empieza a probar la integridad del profeta, y Dios empieza a probar el profesionalismo, y empieza a probar la espiritualidad del profeta, y el profeta no quiso ir a predicarle a sus enemigos. Entonces, como se fue opuesto y se fue para a Jope y comprar un boleto para meterse en un barco y luego irse para Tarsis, empezó a descender. Ahora llega al puerto. Y después del puerto, sigue descendiendo. Porque ahora entra en la barca. Y después de la barca, sigue descendiendo. Y se va para su camarote. Y después de la barca, sigue descendiendo. Y lo sacan, porque estaba durmiendo. Todos los que estaban ahí en el barco lo sacaron. Y por último, le preguntaron que quién era él y de dónde venía y por qué había pasado todo esto. Y comienza su última etapa en descenso. Y lo tiraron al mar. Y después de tirarlo al mar, lo tiraron y ahí estaba el gran pez, preparado por Dios para tragárselo. El día que empiezas a caminar en dirección opuesta a Dios, de donde Él te dijo que fueras, no importa quién seas tú, comienzas a descender. Pero voy a explicar esto porque hay una figura, ahí está. Déjame la figura eso, el mar. Agarró sus tiliches, agarró su mochila, agarró su bolso y dijo... God, psych. Así. A mí no me gustan tus cosas. A mí no me gusta que me hayas escogido a mí para ir a predicar a un pueblo que ha masacrado al pueblo de Israel. Y empieza a descender y a descender y a descender. Y ahora está en el vientre del pez. Y la pregunta es, ¿qué había en el vientre del pez? No vayas a creer que había caviar. No vayas a creer que había champán. Tú ya sabes lo que hay en el vientre del pez. Y eso es lo que muchas veces a muchos de nosotros nos ha tocado comer cuando desobedecemos a Dios. Había jugos gástricos, había estiércol, y esto es lo que te espera como sinónimo de apartarte de Dios. No te digo apartarte de la iglesia. No, no, no. Aquí hay 134. Bueno. Hoy en la noche comienza una nueva. Aquí hay 135 iglesias. Y de las 135 iglesias, 134 son mejores que esta iglesia. Los 134 predicadores son mejores que este predicador. Hay mejores congregaciones donde usted puede irse a crecer, a servir y a sentirse a gusto. ¿Sabe usted qué significa apartarse de Dios? Sinónimo de amargura y de miseria. Cuando Dios lo hable, cuando Dios te hable, no dejes a Dios con la palabra en la boca. No le des la espalda a Dios. Vas a empezar a descender, a descender, a descender. Y vas a llegar a niveles. Y vas a llegar a coordenadas y cartesianas. Y vas a llegar a latitudes donde jamás en la vida estuviste por haber desobedecido a Dios. Pero no solamente esto. Se paga un precio. En el capítulo 1, versículo 3, comienzas a pagar. Cuando todo era gratis, cuando todo era Dios el que te lo iba a proveer, porque si Dios te había llamado y te había dado una vocación y te había dado una misión de ir a pregonar contra Nínive, porque la maldad de Nínive había llegado hasta la presencia de Dios, era porque Dios se iba a encargar de pagar todo. Pero como tú estás haciendo ahora tu voluntad, ahora comienzas a pagar. Dame la cita, por favor, porque quiero explicar esto. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Aquí viene. Oíme bien esto. Y pagando su pasaje. Cuando Dios te iba a proveer todo, cuando no te iba a faltar nada, cuando ibas a decir, igual que lo hemos cantado, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando Dios te iba a pagar el boleto, cuando Dios te iba a pagar tu casa, cuando Dios te iba a pagar tus alimentos, cuando Dios te iba a pagar tu ropa, cuando Dios te iba a pagar tu calzado, cuando Dios te iba a pagar tus estudios, cuando Dios te iba a pagar la universidad, ahora no, por andar en desobediencia, por andar en lugares opuestos, ahora comienzas a pagar. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué otras cosas pagas? Dame la cita que tenemos ahí, la figura. ¿Qué otras cosas comienzas a pagar? No solamente consecuencias, sino que, oiga esto, poneme atención, dame 30 segundos de tu atención ahorita. Ya no pagas consecuencias, ahora empiezas a depender de ti. Ahora ya no dependes de Dios, ahora ya no dependes del Espíritu Santo, ahora ya no dependes, ahora dependes de ti. Y cuando pudiste haber dependido todos los días de tu vida de Dios. Tú no te acercaste a Dios, Jonás no se acercó a Dios, fue Dios quien se acercó a Jonás y le dijo, tengo una misión, tengo un papel, tengo un trabajo, tengo algo para ti, del resto yo me encargo. I pay the bill. I pick up the tab. Don't worry about anything else because you're my ambassador now. No vas a preocuparte absolutamente de nada porque yo te lo voy a pagar. Pero no quieres hacer lo que yo quiero. No quieres hacer lo que yo te pido. No quieres hacer mi voluntad, sino que la tuya. A partir de ahora empiezas a pagar consecuencias. Empiezas a depender de ti. Empiezas a hacer las cosas ya no a la manera que Dios quería, sino que a tu manera, por haber huido al llamado de Dios. Cuando Dios te lo iba a presentar todito, cuando Dios te iba a presentar en charolita de plata, cuando Dios te iba a poner una bandeja enfrente para que disfrutaras el resto de tu vida y vivieras una vida maravillosa y espléndida como la que vimos la semana pasada, hoy empiezas a depender de ti. A buscar trabajo no encuentras. A buscar un médico y no tienes seguro. A buscar una casa y no te alcanza para pagar la renta. A buscar algo para sobrevivir y no te salen los números. Ahora comienzas a pagar. Nadie, mire, por esa puerta, todos entramos por una puerta, que es la puerta principal, con excepción, por razones de seguridad, que entran el programa Sawesky por acá. Hay una puerta por la que entramos todos, pero hay 7 puertas para poder salir. No te preocupes. No te preocupes. Esta iglesia ha sido la iglesia con usted o sin usted. Aquí usted viene, hay culto. Usted no viene, hay culto. Usted da de sus diezmos y sus ofrendas, no se preocupe. Aquí estamos construyendo parqueos, estacionamientos, limpieza de alfombras, pintando. No se preocupe. No hace falta su dinero. Comienzas a pagar. Hay más, lo dije la semana pasada, hay más gente en esta iglesia que más gasta más dinero en comida para perros y para gatos que lo que ponen las ofrendas de la iglesia. Hay personas que gastan más dinero en medicinas que lo que pone en los diezmos y los ofrendos de la iglesia. No se preocupe, empiezas a pagar. Hay personas que no son fieles y empiezan a pagar abogados y empiezan a pagar otras cosas y empiezan a pagar fianzas cuando pudiste haber hecho la voluntad de Dios y que Dios se encargara del resto. Por eso dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Punto número 3. Voy rápido con esto porque en el cuarto ya es el final de todo esto y lo épico, y con eso quiero cerrar. Ojo, comienzas a destruir la vida de los que te rodean. No solamente arruinaste tu vida, sino que comienzas a destruir la vida del entorno tuyo, de tus compañeros de trabajo, de tu familia, de tus amigos, de tus seres queridos, de tu esposa, de tus hijos, ya lo voy a mencionar. Comienzas a destruir la vida de los que te rodean. Vea lo que dice el relato en el capítulo 1, versículo 4 al 7. Pero Jehová, como Dios no es sordo y no es ciego y no tiene las manos atadas y tampoco es mudo, no se iba a quedar así con los brazos cruzados como tú lo dejaste con la palabra en la boca después de que él te dijo que fueras. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros, la gente que te rodea, ¿qué tienen que ver ellos con tu desobediencia? ¿Por qué tienen que pagar ellos tu rebeldía? Pero desafortunadamente así es. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Vea lo que sigue. Pero Jonás había bajado, ¿te das cuenta? Al interior. Cuando estaba en la cima del mundo, cuando todo era a todo dar, chéverísimo. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Eso se llama indiferencia, se llama irresponsabilidad. Que no te importa que otros sufran por tu desobediencia. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, ojo, la desesperación de esta gente, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Esa mala decisión como papá. De comprar un carro, no tenés dinero, no tenés capacidad, no hay habilidad económica, no tienes la capacidad económica para comprar un carro, para meterte un préstamo. No estás en condición económica para comprar una casa, para rentar una casa, para alquilar. No estás en condición económica. Y por eso muchas veces, para lujos, para comprar un iPhone 14, para comprar una tableta, para comprar un televisor de 65 pulgadas, para comprarme unas buenas gomas, unos buenos zapatos, unas buenas chamarras, unas buenas chaquetas, para comprarme un buen mono, un suéter. No estás en condición. ¿Vas a comprometer los estudios de tus hijos? ¿Te van a echar de la casa? ¿Se van a enfermar tus hijos y no vas a tener capacidad para comprar las medicinas y vas a tener que ir a hacer el ridículo y la vergüenza de hacer cola para pedir ayuda del gobierno? Como muchos nos hemos acostumbrado a hacerlo. Yo lo digo y se lo digo para honra y gloria de Dios. Tengo 42 años de vivir en este país. Yo nunca le he pedido al gobierno ni la mitad de una aspirina, jamás de la vida. Ya te lo dije, que cuando yo comencé a practicar mi mayordomía cristiana, yo no sé lo que decir, no tengo o no me alcanza. Ni la mitad de una aspirina me ha regalado este gobierno. Yo he pagado siempre mis impuestos. Nunca he solicitado nada al gobierno para ayuda. Pero claro, te metes a hacer esos actos ridículos y vergonzosos porque despilfarraste, porque no fuiste un buen administrador, porque pusiste, como dice en inglés, you put in jeopardy your family. Pusiste en peligro a tu familia. Comienzas a destruir la vida de los que te rodean. Empieza el acumulamiento de las malas rachas, la nave se partía, se parten tus sueños, se parten tus ilusiones, complicas la vida de los que te rodean. Ya estás en los Estados Unidos y vamos a celebrar, me voy a echar unas cervecitas y después de las cervecitas agarraste un carro, manejaste sin licencia, manejaste bajo la influencia del alcohol, te agarra la policía y te deportan para Guatemala. Y dejaste en Guatemala una deuda de 30 mil quetzales para pagar el coyote. A veces no, por eso te digo, si no es solamente, no señor, no quiero, no señor, soy rebelde, voy a la espalda. No, empiezas a pagar y Dios te da la oportunidad para que empieces a reflexionar, que te des cuenta que no es ese tu lugar, que eres un hijo de Dios. Y le preguntaron, ¿por qué cayó la suerte sobre Jonás? ¿Se recuerda que leímos un pasaje donde dice que echaron suertes para ver a quién habían que tirar al mar porque era el que estaba causando el problema? Dame la cita, por favor, que tenemos ahí. 8:9. Oiga esto, póngame atención, ya voy a empezar a terminar. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este, qué tenemos que ver nosotros con tu vida de rebeldía. ¿Por qué tenemos que pagar consecuencias por tu rebeldía? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros el precio por haber cometido el error de desobedecer a Dios? Y le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió avergonzado, soy cristiano, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. It's not your place. No tenías que estar ahí. No tenías que estar en el fondo del barco. No tenías que haber causado una tempestad para otra gente. Tenías que haber estado predicando el glorioso evangelio de Cristo Jesús ante las multitudes que Dios te había mandado. Me invitaron unos pastores. Pastor, queremos que esté con nosotros el 2, 3, 4, 5 y 6 de abril en Tijuana. Le dije, mira, necesito regresarme el 5 porque tengo que estar en mi iglesia porque es la cena del Señor el domingo, no puedo estar afuera. Mire, lo vamos a mover entonces para el 1, va perfecto. Y me dice, es la convención estatal de Baja California Sur y Norte, de toda la República Mexicana, de todos los bautistas, y queremos que nos traiga estas y estas y estas conferencias. Perfecto, le mandé ya 22 bosquejos para que revisaran y para que ellos vieran cuál es el que más se aplica al contexto que ellos están viviendo. Tenemos un problema, me dijo. Pastores desertando. Pastores regresando a trabajar en lo secular. Pastores dejando el ministerio. Pastores que no quieren dejar su trabajo para irse a tiempo completo a la iglesia. Ay, hermano, va a ser fuerte, le dije. Va a ser fuerte porque las conferencias que tengo son muy duras. Hoy es el día para comenzar tu regreso, a ser responsable con las cosas de tu iglesia, a ser puntual, a ser honesto con tus tratos con Dios, a ser un buen mayordomo, a ser un buen cristiano, a ser un buen ganador de almas, a ser una persona de la cual Dios te llamó a ser, y lo vuelve a llamar Dios. ¿Qué cree usted? ¿Será que Dios dijo, de plano que este no me entendió cuando yo lo llamé, cuando le dije, levántate y ve a Nínive, pregona contra esta ciudad, porque la maldad ha llegado ante mí? Y en el capítulo 3, versículo, espérenme un segundito, Erika, ayúdame con esto, dame la figura donde se está montando en la nave, y luego me das esta figura. Dame la figura donde está montándose Jonás en la nave. ¡Ja! Con la mochila, el de la mochila azul, el de ojitos colorado. Me voy, quédense ustedes, nacos, perdedores, losers. Y se montó, como quien dice, me voy, muchachos, me voy para el norte, me voy para Nueva York, me voy para Chicago, me voy para Boston. No era donde Dios te quería. Dame la otra figura, la última que te pusimos ahí. ¿Sabes cómo terminas? No, la donde está ya vomitado. Eso es. Esa es la foto que te espera. Y en esa foto se acerca Dios y te dice en el capítulo 3, versículo 1 al 3, démela por favor ahí, Dios no cambió sus planes. Es que hay gente que piensa, ¿será que ahora Dios me va a decir cosas diferentes? No. And God said the same thing. Vino palabra de Jehová, aquí está, por segunda vez, a Jonás diciendo. ¿Recordás que en el primer punto te dije esto? ¿Cuándo fue la última vez que habló Dios contigo? ¿Qué te dijo? No le hiciste caso. Prepárate para pagar. Prepárate para pagar. Y en el versículo dice, levántate, lo mismo. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó, ahora sí, y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Dame la última figura y nos ponemos en pie todos. ¿Por qué tenemos que complicar el escenario de nuestra vida? ¿Por qué tenemos que complicar el panorama de nuestra vida? ¿Por qué queremos hacer nuestra voluntad? no nos va a ir bien. Jonás tenía que haber estado ahí desde el primer día que Dios le dijo que fuera a predicar, pero no. Por la rebeldía, por la desobediencia, arruinó la vida de mucha gente, puso en peligro a mucha gente, la nave se partía, se lo tragó un pez, estuvo en una etapa de miseria y de amargura, y como dijo un predicador, y esto es cierto, en una gran convención de los bautistas a nivel nacional, había dos lugares donde lo podía expulsar Dios, y dijo él, qué bueno que no lo sacó por otro lado. Mucho cuidado. Don't play with God. Una es vomitarte y la otra es salir por otro lado. Hagamos lo que dice Dios. Es el momento para hacer las cosas conforme a su voluntad. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos ahí donde estamos. Nadie te ve, nadie te molesta. Este es el minuto más importante en tu vida. Yo no vengo a invitarte a que te cambies de iglesia porque ninguna iglesia salva. No te invito a que te cambies de religión porque ninguna religión salva. Te invito a que no salgas de esta iglesia sin hacer y tomar la decisión más importante de tu vida. Y es obedecerle a Él y recibir a Jesús en tu corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí adentro de tu mente, sin que nadie te escuche, repite conmigo esta oración y dile así, en silencio: Padre eterno, en este día yo abro mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna, la seguridad de la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Ayúdame a vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Perdóname por desobedecer. Ayúdame a no volverlo a hacer. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie te ve. Ahí donde estás, si has sido sincero, sincera, honesta, honesto, y has repetido conmigo esta oración, levanta tu mano ahí donde estás. Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. No queremos pagar consecuencias, ni tampoco queremos arruinar la vida de nadie por nuestra rebeldía. Pártanos de todo peligro, líbranos de todo mal. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Y esta noche, poder repetir la bendición de adorarte y de alabarte en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.